Continúa la gran mañana interactiva de Radio Agricultura.
8:59 y recién pasada la 1:25 de la madrugada ingresaron al Salón de Conferencias de la Moneda los cancilleres y ministros de Defensa de Chile y Perú. Queremos saber cómo se evalúa este encuentro, qué se trató. Para eso ya tenemos en línea al canciller de Chile, Alfredo Moreno, que participó del encuentro del 2+2. Muy buenos días y gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días.
Nosotros estamos muy bien, canciller. Vemos que usted está con harto trabajo, una extensa reunión que se prolongó por unas 13-14 horas. ¿Qué se trató y cómo lo evalúa este encuentro del 2+2?
A ver, el trabajo en genérico consistió en la implementación y la ejecución del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia el día 27 de enero pasado. Y eso requiere, en primer lugar, cartografía. Requiere, porque la Corte fijó algunos puntos, una cosa esquemática, un procedimiento para fijar el límite, pero no fijó las coordenadas precisas de ese límite. Y naturalmente lo necesitamos y encargó a las partes que lo hicieran en común. Por lo tanto, juntamos a los equipos técnicos de ambas partes y se creó y se aprobó un programa de trabajo muy detallado de qué es lo que hay que hacer, tanto en Chile como en Perú, pero en conjunto. Esto es diferente de otras fronteras. Aquí la Corte estableció ciertos puntos de base específicos en la costa, ciertos puntos de base específicos en la costa peruana. Hay que ir a medirlos, ubicarlos exactamente dónde están. Y luego eso generan las zonas marítimas y por lo tanto permiten encontrar la línea equidistante y los distintos puntos. Ese trabajo va a tomar de aquí hasta fines de marzo, de acuerdo al trabajo que determinaron los propios equipos técnicos, y se va a hacer en común. Y en segundo lugar, hay un problema de la legislación. El fallo también estableció que obliga a Perú a aplicar sus normas de acuerdo a lo que es la Convención de Derechos del Mar del año 1982, y que establece lo que los chilenos hemos podido apreciar en el último tiempo y que a lo mejor antes uno no tenía presente, que es que el mar, uno solamente tiene una franja de 12 millas que es mar territorial o mar soberano. Posteriormente hay 188 millas que son zona económica exclusiva y que por lo tanto son aguas internacionales donde hay todas las libertades de navegación, de paso, de aeronavegación, de tendido de cables submarinos, en fin. Pero donde el Estado que lo tiene el derecho económico que corresponde en ese lugar y luego de eso alta mar. Eso ha quedado entonces clarificado, que la legislación peruana tiene que actuar en forma consistente con eso y por lo tanto se aseguran las libertades que eso le garantiza, no solo a Chile, el acuerdo expresa que es para Chile, para terceros países, y no solo en las áreas que hoy día está obteniendo Perú, sino que también en todo el dominio marítimo de Perú.
Ministro,
de manera que eso regulariza también una situación que era muy importante.
Y aquí, en este punto, ¿no es contradictorio el tema de la legislación de Perú? Dice, tiene que ya respetar la materia internacional, lo que dice los derechos y obligaciones que es consistentes a la CONVEMAR, pero aclaró Eda Rivas que no va a adherir a la Convención del Mar.
Efectivamente, no es necesario que Perú o cualquier otro país adhiera a la CONVEMAR. Esto es un compromiso formal que estableció la Corte para Perú, que Perú ha refrendado en el acuerdo de ayer, y que tiene que tener su legislación, tiene que operar en forma consistente con la CONVEMAR. Ellos tomarán la decisión si entran o no entran a la CONVEMAR, es un problema de cada país. Hay varios países, muchos, por ejemplo, le doy un ejemplo, Colombia, por ejemplo. Colombia no es miembro y no es signatario de la CONVEMAR, pero tiene toda su legislación, digamos, adecuada a lo que es la CONVEMAR en estas materias. De tal manera que, desde ese punto de vista, el cómo lo realice no es lo importante, sino que cómo opera esa legislación y si sus efectos son exactamente los mismos que la CONVEMAR, porque lo tanto queda perfectamente asegurado para Chile lo que le señalé anteriormente. A eso hay que agregar que hay una serie de elementos prácticos que también hubo que resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las búsquedas con las zonas de búsqueda y rescate? Imagínense un accidente marítimo o aéreo en esa zona. Hoy día, de acuerdo a los organismos internacionales, en esta zona el que tiene que acudir es Chile. Y cuando se cambia el límite, eso no se cambia automáticamente. Por lo tanto, lo que acordamos si le sigue con esa responsabilidad hasta que se haya fijado el nuevo límite, lo hayamos presentado a ese organismo, a los organismos internacionales correspondientes, y esos organismos hayan decidido esa modificación y se lo hayan informado a todas las naves, a todos los aeronaves, de manera que sepan dónde acudir en caso de problema. Lo mismo sucede con el control aéreo, lo mismo sucede con, por ejemplo, la boya del sistema de alerta de tsunami, que está también establecido en un lugar que hasta este momento era alta mar y ahora pasa a ser zona económica exclusiva peruana, que hay que modificar su ubicación. En fin, una multiplicidad de cosas que había que resolver en detalle.
Sin duda, hay puntos que uno ni siquiera se imaginaba. Esto mismo de la boya de la alerta de tsunami era un punto que no se había planteado anteriormente. Como que todos hablaban del tema legislación, el tema marítimo, pero hay otros detalles que también hay que verlo y que se estaban pasando por alto por parte de los que estamos ajenos ahí al Ministerio Canciller.
Por supuesto, uno tiene que después ir, y por eso había gente de distintas reparticiones y de las Fuerzas Armadas, en particular de las Armadas de ambos países, incluso participaron los almirantes, comandantes en jefe de la Armada, de manera tal de ir a todos los elementos y poder precisar de la mejor forma posible y que esto se haga sin ningún error ni equivocación en los meses que quedan hacia adelante. Creo que hemos tenido un acuerdo muy positivo que va a permitir una ejecución bastante rápida, que protege perfectamente los derechos y las obligaciones que tenemos Chile y Perú. Como usted recuerda, nosotros habíamos señalado que nosotros no poníamos condiciones para el fallo, lo que poníamos era que se reconociera que el fallo establece derechos y obligaciones para ambos países, y creo que esto es lo que ha quedado muy claramente expresado, digamos, en esta declaración conjunta firmada por los cuatro ministros.
Ministro, usted nos decía que esto va a permitir una ejecución bastante rápida. ¿Hay plazos que se estén trabajando o eso no es posible mientras nos vaya
Está establecido en la declaración que vimos ayer en su anexo el cronograma de trabajo, y el cronograma de trabajo culmina a fines de marzo ya con una cartografía común y que permite, por lo tanto, terminar de ejecutar plenamente el fallo.
Ministro, nosotros ayer veíamos una declaración conjunta que salió desde Arica, y uno de los planteamientos era por qué no se realizaba este encuentro del 2+2 en Arica o en Tacna, que incluso fue un punto que se planteó en su momento. ¿Por qué no se hace allá? ¿Por qué se hizo acá en Santiago? ¿O da lo mismo donde sea el encuentro o se requería por...?
Podría haber sido en cualquier lugar. Como usted vio, son delegaciones bastante extensas, así que me parece que era más práctico hacerlo así. De hecho, Perú, a quien le corresponde hacer el próximo, porque se fijó un próximo, también decidió hacerlo en Lima, que además tiene más facilidades de comunicación. Pero en todo caso, me parece muy atendible el fondo de lo que usted me está señalando. Aquí, a veces la gente en Santiago o en Lima no nos damos cuenta de lo que está pasando en la frontera. En la frontera entre Arica y Tacna hay una interrelación inmensa. En ese lugar, hoy día tenemos, el año pasado, 5,5 millones de pasos por la frontera. Eso es 3 veces lo que tenemos los Libertadores con Argentina. Y los Libertadores están frente a una ciudad de 6 o 7 millones de habitantes como Santiago. Allá, con ciudades mucho más pequeñas, tenemos 3 veces los pasos. Es decir, que la interrelación entre las ciudades es algo que uno le cuesta imaginar aquí. Aquí hay gente que vive en un lugar y trabaja en otro. Tenemos gente que va a un restaurante en el otro lugar, va a comprar un servicio, va al doctor, al dentista, tiene parientes, tiene amigos. La relación que hay en esa zona es enorme y, por lo tanto, todo esto va en directo beneficio de precisamente esa relación. Yo digo que nosotros tenemos mucho que hacer entre Arica y Tacna, entre Chile y Perú. Arica necesita seguir avanzando. Arica hoy día, en los últimos 4 años, ha tenido un cambio radical. Arica era una zona que estaba muy deprimida, tenía un altísimo desempleo. Hoy día, solo por darle algunos números, Arica creció el año pasado 9%. El Producto Geográfico de Arica creció 9%. En los últimos 4 años ya viene con una tasa de crecimiento enorme. El desempleo en Arica hoy día es 4,7%. Entonces, esta es una realidad que dista absolutamente de lo que sucedió para atrás. Pero todavía hay una situación existente donde hay mucha pobreza, donde hay mucho retraso en materia de infraestructura comparado con otros lugares, de manera que Arica se requiere que siga avanzando a las tasas que ha estado avanzando en el último tiempo, de manera tal de que sea verdaderamente una frontera donde haya una gran actividad, donde la gente esté con trabajo, con crecimiento, con expectativas, que se puedan aprovechar todas estas posibilidades que da tener esta frontera con otro país, donde no solamente peruanos, también bolivianos acuden mucho a Arica. Así que hay mucho trabajo que hacer en esa zona.
Ministro Moreno, otro de los puntos que se acordó fue esto de que Chile va a pedir a sus tribunales que se dejen sin efecto los procesos contra tripulantes peruanos. ¿Ese es un punto también importante como para restablecer confianza o no?
Mire, en este tema tenemos un problema, yo diría, humano, ¿no? Tenemos personas que han sido capturadas por estar pescando en forma ilegal y por lo tanto han sido sujetos de una multa, y mientras no pagan la multa, su bote o su barco queda retenido. De acuerdo a las normas chilenas, al estar el barco en el agua, tienen que haber dos personas que se hagan cargo de ese barco, porque si hay una marejada, si hay un tsunami, si hay cualquier, digamos, eventualidad en que el mar se ponga peligroso, los barcos tienen que salir, porque si no, si se quedan en el muelle, se hundiría el barco. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es un par de personas que sean capaces de poderlo mover. Y esto por seguridad de todo el barco. Pero esto cuando se extiende en el tiempo, porque las personas no pagan, porque no pueden o porque no quieren las multas, va significando un problema social para ellos que hemos visto, por supuesto, durante este tiempo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una cosa doble. Por un lado, estamos llevando estos barcos a terreno seco. Se están sacando del mar y los vamos a poner en tierra. Eso hace que no sea necesario que estén. Y vamos a hacer una presentación en tribunales, porque el que determina que tienen que estar aquí son los tribunales. Y por lo tanto vamos a pedirle a los tribunales que, dado que ya no sería necesario su presencia, porque al ser estos barcos que no son tan chicos, pero no son de tanta envergadura, y pueden ser desplazados a este lugar en tierra, les permitan entonces que puedan hacer abandono del país. Y la garantía respecto de la multa sigue siendo, como era anteriormente también, la propia embarcación. Así que tampoco Chile tiene un problema respecto a esto. Creemos que con esto se resuelve el problema, pero en todo caso nosotros no podemos decidirlo. Esto queda en manos de los jueces, que tienen que evaluar si eso es posible. Nos ha parecido, de hecho, esto es un tema que venimos trabajando hace bastante tiempo, de cómo resolver esta dificultad, resolviendo el problema humano de esas personas y, por otro lado, también garantizando el cumplimiento de la ley en Chile.
Ministro, luego del fallo de la Haya, ¿las relaciones entre ambos países, Chile y Perú, se mantienen en el mismo nivel como se había estado haciendo en el último tiempo? ¿No hubo cambios a su juicio?
Bueno, yo creo que hemos logrado lo que siempre quisimos, que es que pudiéramos seguir avanzando con un vecino que es extraordinariamente importante en todos los temas. Ya hablamos en Tarik y Tacna, en materia social, pues usted, tenemos la mayor población migrante en Chile por lejos, son peruanos, tenemos grandes volúmenes de inversión chilena en el Perú, peruana en Chile. En materia de comercio, solamente Chile exporta más a Perú de lo que exportamos a Argentina. Perú exporta más a Chile de lo que exporta a Brasil, solo por darle con países muy grandes como Argentina y Brasil. O sea, la interrelación es muy grande. Vamos viajando hoy día, yo viajo hoy con el presidente a Colombia, donde nos vamos a juntar con el presidente Humala, porque tenemos reunión para firmar el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, que va a eliminar todas las barreras comerciales entre estos cuatro países. O sea, la interrelación en todos los ámbitos entre Chile y Perú es muy grande, y tenemos todavía muchas otras que podemos ir avanzando hacia el futuro. Le menciono solo algunas que estamos trabajando en ellas: la integración y la interconexión eléctrica, de poder interconectar los sistemas chileno, peruano, colombiano, ecuatoriano y boliviano, que ya tenemos avanzado los estudios. Eso significaría un muy importante alivio para la zona norte. Más pesquero, son dos grandes potencias pesqueras, pero utilizamos el mismo recurso, Jurel, Anchoveta, y no son consistentes las políticas, no estamos trabajando en forma adecuada en esa materia, y por lo tanto el recurso no se está cautelando como realmente sería si tuviéramos una perfecta coordinación. De ahí tenemos otro trabajo que es vital para lo que es la industria pesquera, que si ha tenido alguna virtud el fallo de poner de relieve la importancia de la pesca, de los pescados anales y también de la pesca industrial. Entonces, me parece que hay un camino hacia adelante muy muy positivo, y naturalmente que esto ha sido difícil con el fallo, no hay ninguna duda, no solo con el fallo, con todo el proceso anterior, y con justa razón. No es una cosa fácil de sobrellevar tener una discusión como esta. Sin embargo, usted ha visto cómo fue llevado el proceso, cómo fueron en forma pública llevados los alegatos orales, cómo se llegó al tema del fallo y cómo ha sido recibido por la población, la reacción que han tenido las autoridades, por ejemplo en Chile, el presidente, la presidenta electa, la unanimidad de la Cámara de Diputados y el Senado, inmediatamente se pronunciaron que había que cumplir y exigir cumplir la sentencia que había fijado el tribunal, esto en 24 horas. Luego se juntaron los presidentes en La Habana y fijaron que el camino era el 2+2. Ayer, 10 días después de la sentencia, ya se sonó el 2+2 y ya creó todo el cronograma y los trabajos a realizar de manera tal de que en 60 días más vamos a tener la cartografía. Se solucionó el problema jurídico, en fin. De verdad, ha sido un trabajo, yo creo, muy eficiente, positivo y en común para poder implementar, como digo, una cosa que naturalmente es difícil para ambos países. Para ambos países el fallo no ha estado dentro de las expectativas que ninguno de los dos países tenía. Así que me parece que se abren caminos muy interesantes que ya se están concretando, pero creo que se siguen abriendo y ensanchando.
Ministro, ¿y qué le parecen las críticas que han surgido en materia de manejo de la política exterior que se están realizando? Han surgido principalmente de ex cancilleres como Juan Gabriel Valdés y Luis Mayra en relación a la política exterior con los países vecinos. ¿Le parecen justas?
A ver, mire, yo diría en general la opinión sobre la política exterior ha sido extraordinariamente positiva. Hablemos en general primero. No solo eso, sino que aquí ha habido un espíritu de enorme colaboración, aprovecho de agradecerla, de todos los sectores, para temas tan conflictivos como, por ejemplo, este tema con Perú, lo mismo en el tema boliviano. Yo creo que en Chile tenemos una política muy sana, muy muy positiva, que lo han reflejado los dos presidentes, el presidente y la presidenta electa, muy claramente en estos días. En Chile no ha habido un sí ni un no respecto de esta materia, por ejemplo. Y esto no es la realidad en otros lugares. Así que la valoración de la comunidad, de la población, como lo han señalado las encuestas, respecto de lo que son las relaciones internacionales, es, bueno, lo mejor evaluado, y por lo demás con indicadores muy superiores a lo que han sido en años anteriores también. Y también he tenido la suerte en esa materia de ser muy bien considerado lo que hemos hecho. La verdad es que yo diría, en general, me parece que Chile tiene una apreciación muy unitaria y muy positiva en lo que refiere al país en sus relaciones hacia afuera. Ahora, en el tema que usted me señala respecto de algunas críticas que han salido del último tiempo, bueno, pensemos que hemos tenido elecciones, nuevo gobierno, es natural que hayan, digamos, distintas posiciones respecto de una u otra cosa. Pero en lo que refiere a la región, yo solamente creo que lo mejor es mirar los hechos más que las palabras, porque en las palabras se puede decir cualquier cosa. Pero cuando nosotros llegamos al gobierno se había creado UNASUR, pero y UNASUR estaba de hecho funcionando, pero en la práctica Chile no había sido capaz de pasar este tratado de UNASUR por el Congreso. Estaba 14 meses detenido por las diferencias de opinión que había entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso. Una vez que llegamos, trabajamos con el Congreso, se aprobó por unanimidad en muy breve tiempo y tuvimos entonces a Chile ya como miembro de UNASUR formalmente con su tratado ratificado. El Congreso chileno, particularmente el Senado, dijo que necesitaba una cláusula democrática. Se elaboró esa cláusula democrática, se le propuso al resto de los países, se aprobó por la unanimidad de los países de UNASUR. Y hoy es la cláusula democrática que tiene UNASUR. Con esa misma cláusula y con ese mismo espíritu, trabajamos, el presidente Piñera fue el primero que estuvo en Ecuador, por ejemplo, cuando hubo un problema del levantamiento de la policía en contra del gobierno del presidente Correa. Me tocó a mí estar en Paraguay cuando fue destituido por el Congreso el presidente Lugo, hace no tanto tiempo atrás. De tal manera que esa es una primera realidad. Segundo, se creó durante este periodo, se creó la CELAC, que es la primera vez que los países latinoamericanos y caribeños tienen una organización que los reúne a todos ellos. Primer presidente de esa organización, Chile. Trabajamos en una troika en la cual era Chile con Venezuela y Cuba. El presidente viene llegando recién de Cuba, que estaba terminando ahora el periodo que le tocó a él después que a nosotros. Y trabajamos extraordinariamente bien. Bueno, todos los chilenos lo vieron cuando estuvieron aquí para la cumbre de CELAC y CELAC con la Unión Europea, la cumbre más grande que hayamos tenido en nuestro país y en la historia. Luego de eso, por primera vez en este periodo, se hubo la oportunidad de que sesionara el G20. El G20 es la organización de los países más poderosos del mundo, que por primera vez tocó que sesionara en nuestro continente, que fue México. Y el país anfitrión, México, tiene la oportunidad de invitar a un país de su región. Cada vez que se hace en una región, el país anfitrión puede invitar a un país de su región a participar. ¿A quién escogió México? A Chile. Por primera vez Chile participó y fue un activo miembro del G20 cuando se realizó en nuestro continente. Son pequeños, cuando uno tiene que escoger es cuando se van notando los signos. Se habla, por ejemplo, de Brasil. Nunca hemos tenido mejores avances en materia comercial, en materia de inversiones con Brasil que las que tenemos actualmente. Con Argentina hemos seguido avanzando en un trazado que fue hecho hace ya mucho tiempo, en el Tratado de Paz y Amistad del año 1984, que fue refrendado y profundizado con el Tratado de Maipú del año 2009. Tenemos hoy día 8 comités de integración regionales. Hemos creado la reunión de intendentes y gobernadores de la región común, que las hemos visto aquí porque sesiona en forma regular aquí y en Buenos Aires. Hemos avanzado en los pasos, en las facilidades de tránsito y en la solución de todas las dificultades que surgen cuando uno tiene una frontera de 5.000 kilómetros, la segunda más extensa del mundo. De tal manera que esto es lo mismo en los problemas comerciales, en los problemas de toda índole, ¿no es cierto?, que se generan en un país con el cual tenemos un tan activa relación. Así que yo diría que por el contrario, Chile tiene una muy activa participación. Es un país que ha demostrado que puede tener distintas opiniones, porque evidentemente en nuestra región hay modelos de desarrollo muy distintos, y como sucede en todas partes. No podríamos pretender que todos los países de nuestra región, que somos 30 y tantos, todos pensemos lo mismo, y de hecho van cambiando porque la democracia es así. Un país que era de izquierda vas a ser de derecha, uno de derecha vas a ser de centro, en fin. Pero ese es el punto que necesitamos en estas organizaciones, es que podamos trabajar sin perjuicio de cuáles sean nuestras opiniones de modelo de desarrollo o modelo político que estamos aplicando internamente. Y nosotros hemos mostrado con mucha claridad que un país y un gobierno que tiene una opinión de cómo debe desarrollarse el país hacia adelante, y que ha sido Chile tomando un periodo largo muy exitoso en esta materia, una economía abierta, abierta al mundo, abierta al comercio exterior, abierta a la inversión extranjera, y no es el esquema que tienen todos los países, puede trabajar perfectamente con países que tienen posiciones iguales y que tienen aquellos que tienen posiciones distintas. Y además con aquellos que tienen esquemas parecidos de apertura al mundo, bueno, crear iniciativas como lo que es la Alianza del Pacífico. Por lo demás, muchos países, digamos, de la región tienen otras pequeñas organizaciones, lo que es la Comunidad Andina de Naciones, lo que es el Mercosur, lo que es el ALBA, lo que es el Mercado Común de Centroamérica. Es decir, cada país tiene que ir buscando de qué manera maximiza sus posibilidades, y eso en nada significa que no participe tan activamente como le he señalado que lo hacemos en todas las actividades, digamos, y en todas las cosas que nos representan como región. Esto sin mencionar que, por ejemplo, usted sabe, el Consejo de Seguridad se elige por región. Nuestra región, por unanimidad y sin excepción, y a pesar de que tenemos por el límite, por uno u otro, el apoyo de todos los países, Chile fue elegido miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ya está, porque estamos desde el primero de enero, con la votación más alta que ha recibido Chile para ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la historia. Así que yo creo que los hechos hablan más que las palabras.
Entiendo entonces que le parecen unas críticas infundadas.
Pero, por supuesto, me parece, por lo demás, como le digo, más que nada quería ponerlo en el contexto de lo que ha sido durante 4 años esto, que ha permitido incluso afrontar cosas como lo que ha sido la conclusión de este fallo de Chile-Perú en una forma tan, tan unitaria. Eso muestra que, en general, hemos tenido un trabajo en conjunto muy positivo. Siempre hay matices. El próximo gobierno, naturalmente, podrá buscar el matiz que quiere tomar. Pero me parece que hay en esta materia un tremendo avance y una tremenda demostración de que Chile puede tener, como siempre por lo demás ha sido la posición chilena, puede tener un esquema de desarrollo y una soberanía para decidir su futuro y lo que debe realizar internamente en su país, pero siempre con los brazos abiertos y con las puertas abiertas para trabajar en beneficio mutuo con todos sus vecinos y buscando siempre la mayor integración, la mayor facilidad de comunicación con todos sus vecinos y con los miembros de la región. Y adicionalmente a eso, con una cosa muy positiva que ha pasado en los últimos años en la región, que la región ha creado estas organizaciones y ha empezado a tener posiciones en el mundo comunes. Y esto es una cosa interesante. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico no hace eso. La Alianza del Pacífico abre las barreras económicas, desarrollo, pero no tiene opiniones políticas. Nunca usted va a escuchar una posición política de la Alianza del Pacífico. Pero UNASUR, CELAC, en fin, la OEA, tienen posiciones respecto de cosas que suceden en el mundo que a veces nos afectan como sudamericanos, latinoamericanos, y donde es bueno que tengamos una sola voz. Y eso ha potenciado naturalmente las capacidades de la región.
Ministro Moreno, ya queda poco para que a partir de marzo suma un nuevo gobierno. ¿Se va contento de su gestión?
Bueno, yo me voy muy satisfecho, sí. Hemos tenido un gran respaldo de la gente. Ha sido una enorme satisfacción trabajar con el presidente Piñera y con todo su equipo, gente que realmente no a todos los conocía a algunos, pero ha sido realmente muy positivo trabajar con un equipo muy afiatado y de gente muy talentosa y con mucho amor a Chile. Y adicionalmente a eso, en un área que es tan importante para nuestro país, un país pequeño en términos internacionales, un país alejado de los grandes centros de desarrollo, pero que al mismo tiempo tiene ambiciones económicas y de política internacional que son muy altas. Chile quiere estar en la decisión de los grandes problemas mundiales, es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, Chile quiere participar, es una potencia en materia de comercio exterior, es líder en muchas de las políticas públicas que ha aplicado a lo largo de los años, es miembro de la OECD, que en general reúne a los países desarrollados del mundo. Entonces, es un país que depende mucho del exterior. Es un país que es completamente abierto, casi no tiene aranceles, y por lo tanto nuestra presencia afuera es vital. Entonces, estar en eso ha sido una muy bonita experiencia. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hay un muy buen equipo que viene de antes, gente profesional que ha dedicado su vida a este rubro, tanto en la parte diplomática como en la parte de relaciones internacionales económicas. Y que ha sido de invaluable la autotarea y de invaluable apoyo para que se hayan obtenido los resultados que hemos obtenido.
Ministro, por último, ¿y es una posibilidad estos planteamientos que se escucharon en su momento por parte de parlamentarios de analizar la posibilidad de salir del Pacto de Bogotá?
Mire, yo diría que esto es un tema que hay que mirarlo desde la siguiente óptica. Chile necesita, y todos los países necesitan, tener sistemas de solución de controversias que sean pacíficos. Chile tiene que tener con sus vecinos, con los países de la región, formas en que pueda, si hay alguna diferencia, se puedan resolver de una forma pacífica. Creo que eso es cosa que creo debemos coincidir. Para eso tiene Chile diversos caminos y diversos mecanismos. De hecho, en los distintos acuerdos que tiene con sus vecinos, hay distintas sistemas de solución de controversia. Uno cree que todo es la Corte y todo el Pacto Dorado, no es así. Con Argentina tenemos un tratado desde el año 1984 que establece todo un sistema de cómo se resuelve una controversia entre Chile y Argentina. En el caso con Bolivia, tenemos un tratado del año 1904 que establece que si hay una diferencia respecto de nuestra frontera, lo que debemos hacer es acudir a la Corte Permanente de Arbitraje que se encuentra en La Haya, pero que es otra corte. Es una corte en la cual se designa un grupo de árbitros y que opera, digamos, en el mismo lugar, pero que es completamente distinta de la Corte Internacional de Justicia que hemos conocido en el caso con Perú. Tenemos además con Perú, en el Tratado 1929, un sistema de solución de controversia cuyo árbitro es Estados Unidos. Y tenemos además este acuerdo general del Pacto de Bogotá, que permite que los países puedan acudir a la Corte Internacional de Justicia. De tal manera que lo primero que hay que mirar es este tema en general, sabiendo que uno tiene que tener sistemas de solución pacífica de controversia y mirando que hay distintas alternativas. Hoy día, de la totalidad de los países que hay en la región, solamente 14 o 15 están miembros del Pacto de Bogotá. Los otros no lo están. Algunos que estaban se han retirado, otros han ingresado. De tal manera que es una cosa plenamente, digamos, discutible si Chile debe o no debe estar en un determinado mecanismo como este. Pero lo que sí debe mirarse en esta forma. En segundo lugar, uno tiene que mirar cuál es el efecto práctico. El efecto práctico hoy, respecto de los litigios que tenemos ahí, que es el caso de Bolivia, el efecto práctico es cero, porque ese litigio continúa. Adicionalmente a eso, si uno se retira, durante un año cualquier país puede utilizar el Pacto de Bogotá respecto de Chile, porque el pacto sigue vigente durante ese año, de tal manera que tampoco eso se modifica. Y de la misma forma también, si alguno de los otros tratados que tiene Chile llevan a la Corte Internacional de Justicia por el camino de esos otros tratados, el hecho de no estar en el Pacto de Bogotá tampoco lo modifica. De tal manera que también hay que ver qué significa, porque solo afectaría aquellas cosas que no están hoy día en forma previsible, ¿no es cierto?, como un posible conflicto hacia el futuro. Ahora, el punto central que el país tiene que buscar en el sistema de solución pacífica de controversia es que debe ser algo que nos dé confianza. Y ese punto es que creo debe iluminar esto junto con las consideraciones anteriores. Hay que buscar sistemas de solución de controversias que cuando uno acude a ellos siempre son temas importantes, relevantes, que no son una cosa baladí, sino que es una cosa muy sentida para el país. Y por lo tanto, uno tiene que sentir que ese tribunal puede resolver eso de la mejor forma, con el respeto de todas las partes. Esto yo creo que son los puntos, creo que usted va, que Chile tiene que estar permanentemente mirando. Creo que el resultado del fallo naturalmente lleva, digamos, a plantearse el tema, pero hay que hacerlo con la calma y con esta visión general antes de tomar decisiones apresuradas.
Ministro, por último, lo leí en la prensa, el tema del triángulo terrestre no se trató en el encuentro de ayer porque no correspondía, según lo que pude apreciar.
Efectivamente, la reunión de ayer fue fundamentalmente para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y como usted sabe, no se ha referido a la frontera terrestre porque tiene otro sistema precisamente de solución de controversia, que en este caso es Estados Unidos. La frontera terrestre está fijada el año 1929 y demarcada el año 1930. Lo que la Corte ha hecho es fijar la frontera marítima. Hay una relación indirecta entre ambas cosas porque Perú sostenía que el denominado triángulo terrestre era peruano y que, como el mar proviene de la tierra, el que tiene costa tiene mar. Entonces, que como la costa era peruana, según esa teoría, ¿no es cierto?, el mar era peruano. Chile, naturalmente, como usted sabe, ese triángulo es chileno. Y por lo tanto, como la costa es chilena, el mar debía ser chileno, y es lo que Chile planteó. Lo que la Corte Murillo señalar sin duda y en forma muy clara que el mar es chileno. Esto es lo que ha resuelto la Corte, y esto es lo que hemos, por lo tanto, hecho los acuerdos en el día de ayer para poder llevar a la práctica esa delimitación y por lo tanto todo el mar que baña esas costas es chileno, lo cual se agrega al triángulo que ya es chileno. De tal manera que, desde el punto de vista, este es un tema que está plenamente resuelto. Uno nunca quisiera tener diferencias de opinión con un vecino. Esta es una zona pequeña relativa a lo que es el límite terrestre y relativo a lo que es el límite marítimo, que son los temas que hemos estado a lo largo de los años discutiendo con Perú. Y estoy seguro que en el futuro esto se va a clarificar en forma perfectamente y también dejar este tema atrás. Pero no en la materia ni de la Corte ni de la reunión de ayer.
¿Y se buscará clarificar ese tema del triángulo terrestre de aquí a marzo antes de salir o no está fijado?
Hoy día estamos concentrados en que la ejecución del fallo salga de la mejor forma. Incluso la propia ejecución va a terminar después del 11 de marzo, el cronograma llega hasta fines de marzo, y ahí se va a realizar el próximo más dos, que me imagino ya va a poner término a todo. Y por lo tanto yo creo que este otro tema es un tema que tendrá, me imagino yo, después de eso, ¿no?
Muchas gracias, ministro Alfredo Moreno, por atender este llamado de Radio Agricultura.
Pero muchas gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego. Ahí conversábamos con el canciller Alfredo Moreno acerca de este encuentro, el 2+2, que se prolongó por unas 13-14 horas entre Chile y Perú. Conversábamos acerca del encuentro, la Corte estableció ciertos puntos de base que hay que ir a viendo, hay que ir a medirlos y ubicarlos exactamente donde están. Eso demorará de aquí hasta fines de marzo, nos planteaba el canciller Moreno. Había un problema con la legislación de Perú, la CONVEMAR. Perú se comprometió a aceptar, a respetarlo, lo que dice en materia de relaciones internacionales, de derecho internacional, pero sí aclaró que no va a adherir formalmente a la CONVEMAR. Hay elementos prácticos que hay que resolver, por ejemplo, los buques de rescate. Chile sigue con esa responsabilidad hasta que se cambie el límite, lo mismo en el control aéreo y la boya de alerta de tsunami. Fue un encuentro muy positivo y va a permitir la ejecución bastante rápida del fallo. Recordó algunas cifras en Arica de crecimiento, 9% el año pasado, dice, el desempleo es poco más del 4%. Chile, dice, le ha pedido a sus tribunales que dejen sin efecto los procesos contra los tripulantes peruanos que fueron detenidos. Fue parte del acuerdo que se alcanzó durante la jornada anterior. El presidente Piñera, dice, se juntará con el presidente Humala ahora en Bogotá, pues hay un viaje, se van a reunir ahí. Para ambos países el fallo no fue dentro de las expectativas que se esperaban. En materia de críticas a cómo se han llevado las relaciones internacionales, de parte de este gobierno dijo, en general hay una valoración de la población respecto a las relaciones internacionales que es lo mejor evaluado y también respecto a años anteriores. En general hay una apreciación unitaria y positiva. Chile tiene una muy activa participación en materia internacional. Hemos demostrado que hay distintas opiniones, pero de todas maneras se puede trabajar. Enumeró el trabajo que ha sido con CELAC, con UNASUR, en el G20, con Brasil. Dijo, nunca hemos tenido mejores relaciones e inversión con Argentina. También estamos trabajando en reuniones periódicas que se están haciendo. Por lo cual, dijo, los hechos hablan más que las palabras. Yo me voy muy satisfecho. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo, manifestó el canciller Alfredo Moreno. Respecto al Pacto de Bogotá, dijo, Chile necesita tener un sistema de solución de controversias que sea pacífico y para eso hay diversos mecanismos. Hay que buscar un sistema de solución de controversias que nos dé confianza, dijo. Hoy estamos concentrados en que salga la ejecución del fallo de La Haya y por lo que cree que el tema del triángulo terrestre quedará ya para el próximo mandato. Pero por mientras, que se ejecute lo definido por La Haya. Nosotros vamos a una pausa en este bloque. Vamos a saludar a quienes hacen posible esta gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Atención empresarios, directores ejecutivos. Ustedes que quieren recibir el mejor servicio de alimentación para sus empresas, colegios, clínicas y todas las compañías, Casino Express está a su disposición. Casino Express, con los más altos estándares en Chile y con la mejor tecnología a nivel mundial, es la solución. Denle un plus a su equipo humano, Casino Express se lo entrega con amor. Casino Express, la decisión técnicamente adecuada y económicamente conveniente. Casino Express, en